La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Pues hasta las 9, las 8 en Canarias, se enciende esta luz de la linterna. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo. Y hemos preparado una luz de la linterna muy interesante. Por ejemplo, vamos a hablar con Paula y José, un matrimonio madrileño que han pasado su luna de miel en un lugar muy especial. Luego lo vamos a desvelar. Y ya verán, además, porque vamos a hablar de toros con Javier Fernández Mardomingo.
Vamos a hacer, Ángel, con Sebastián Castella, figura del toreo y que se va a encerrar en solitario este sábado con 6 toros de Adolfo Martín en el Coliseo de Nimes, dentro de los actos culturales para hacer que esta ciudad francesa se convierta en patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Llega septiembre, los niños vuelven al cole y vamos a hablar de ello también, Sofía Negrín.
Sí, va a estar con nosotros Nano López, un coach que nos va a dar todos los consejos que necesitan saber los padres para hacer más llevadera esa vuelta al cole. Nunca es un buen trago para los hijos retomar las clases después del verano, pero después de escucharle seguro que a muchos les resulta más fácil.
Y además tendremos a Laura Santaolalla, autora de Adoles 30, un libro muy divertido que seguro que les va a gustar a quienes ya han pasado esa barrera de los 30 años. Estrenamos también secciones con Isco Jiménez, con Alicia García, pero antes, Javier, recordamos a los oyentes cómo pueden participar durante esta luz de la linterna.
Como siempre, tenemos abiertos nuestros canales de participación. Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y también tenemos un Twitter. Allí nos encuentran como @linternacope. Tenemos un teléfono gratuito al que pueden enviar mensajes de audio, por ejemplo, a través del WhatsApp con sus opiniones, consejos, etcétera. Es el 600-544-555-600-544-555.
Pues empezamos ya esta luz de la linterna del miércoles. Paula y José son un matrimonio madrileño que el pasado julio celebró su luna de miel, pero fue un viaje especial, distinto a lo que estamos acostumbrados. Lejos de los habituales recorridos turísticos de playa y de chiringuito, ellos decidieron embarcarse en el proyecto Fratelli con la ONG Proide y a partir hacia el Líbano para ayudar a los refugiados que se encuentran en ese país. Una manera, sin duda, muy especial de estrenar el matrimonio. Paula Collado, José Manuel Romera, buenas tardes.
Buenas tardes. Hola.
Gracias a los dos por estar con nosotros en esta linterna. ¿Cómo se decide convertir el viaje de la luna de miel en un viaje solidario como este?
Bueno, pues lo cierto es que queríamos conocer la realidad de los refugiados como forma un poco de concretar nuestro compromiso como matrimonio y también de cara al mundo.
Y esto, supongo que cuando vosotros lo decís a vuestras familias, ¿sorprendió? ¿No sorprendió?
Bueno, ya a estas alturas no les sorprenden demasiadas cosas. Pero sí, a la gente le sorprende que no... Que bueno, pero ¿vais a descansar? Sí, que también vamos a descansar, también vamos a estar solos, también vamos a disfrutar, que hay tiempo para todo.
Oye, ¿por qué este proyecto y por qué con Proide?
Bueno, inicialmente buscábamos un proyecto con refugiados, pero en el continente africano, porque los dos teníamos ganas de viajar ahí. Pero bueno, no encontrábamos la manera de hacerlo. Uh-huh. La Fundación Corazonistas, que es donde nosotros trabajamos normalmente, no tenía ningún proyecto en estas condiciones. Y bueno, nos movimos y era difícil porque todos pedían formación, más tiempo del que teníamos. Y al final, a través de un amigo, el director de redes, bueno, pues nos puso en contacto con Proide y ya pues Ángel, su director, nos abrió la puerta de su casa. Y ya fue todo rodado. Hicimos la formación. Ajá. Y nos presentó el proyecto Fratelli, que nos enamoró, nos parecía muy interesante, un proyecto intercongregacional con infancia refugiada, desplazados de la guerra en Líbano, un país con unas condiciones únicas. Uh-huh. Y allí fuimos.
¿Y en qué consistieron vuestros días allí? ¿Qué fue lo que os encontrasteis cuando llegasteis a, bueno, ayudar, a poner vuestro granito de arena en este proyecto?
La verdad es que, para ser sinceros, nosotros íbamos a conocer, como a enriquecernos de alguna manera. Lo que pasa es que allí pues poníamos nuestras manos también a lo que hiciera falta. Entonces, lo que nos encontramos fue un colegio que había sido como reclamado por el ejército en los 80 y del que ahora habían recuperado una parte los hermanos maristas para este proyecto.
Entonces,
para el proyecto con La Salle. Y ese colegio pues ahora está en reconstrucción porque estaba, bueno, en unas condiciones horribles. Y entonces lo que han hecho ha sido arrancar el proyecto a la vez que hacían la rehabilitación. Para no perder ni un segundo, pues según van rehabilitando zonas, van abriendo clases y van...
cogiendo chicos.
Supongo que de vuestra experiencia allí descubrís las experiencias de los demás, las experiencias de los otros que os han contado y que os cuentan, muchas de ellas me temo que terribles, ¿no?
Sí, bueno, a ver, las experiencias que más hemos compartido ha sido con el hermano Miquel, que está allí, también estaba el hermano Martín, pero bueno, y con libaneses que teníamos manera de comunicarnos. Ciertamente, claro, con la población siria teníamos la gran limitación del idioma. José hizo un curso express de árabe, un intensivo, pero tampoco lo dio para mucha comunicación. Pero bueno, sí que, bueno, pues al final te buscas las maneras para que te traduzcan y te cuentan historias que bueno, te sobrecogen. O sea, a veces se te saltaban las lágrimas ahí pensando en... Y ahora cómo me vuelvo yo a mi casa, ¿no? Y dejo esto así.
Supongo que además de las necesidades propias para la vida de estos refugiados, son también en muchas ocasiones, en este caso, más la necesidad emocional que necesitan también los refugiados que están allí, ¿no?
Sí, eso era muy evidente porque... Y además muy claro para nosotros. Nosotros no podíamos hablar en árabe. Aprendimos cuatro palabras. Pelota, sí, no, arriba y abajo. Pero bueno, las muestras de cariño eran muy evidentes, eran muy necesarias. Nosotros, bueno, era como nuestra herramienta más potente, era lo único que llevábamos. Y era bonito, ¿no? Ver cómo llegaba el niño y ya él te cogía la mano y se la ponía en la cabeza para que le hicieras lo que cada mañana. Entonces era bonito.
Bueno, vosotros tuvisteis la suerte y la valentía de utilizar vuestra luna de miel para, bueno, conocer una realidad que está presente, que nosotros contamos todos los días en los medios de comunicación y que nos parece, pues en muchos casos, lejana o que no le dedicamos la suficiente atención que requiere un tema como este. Vosotros lo habéis vivido en primera persona este asunto, pero para la gente que quiera colaborar, que a lo mejor está pensando cómo puede poner ese granito de arena en este proyecto, en el proyecto Fratelli, ¿cómo se puede hacer? ¿Hay que irse allí? ¿O se puede ayudar de otras muchas formas?
Se puede ayudar.
Se puede.
¿Cómo, José?
Vamos, yo ¿cómo se puede animo ayudar? A todo el mundo a intentar acercarse, pero bueno, se puede ayudar pues a través de Proide
y
a través de SED, en este caso, que son las dos ONGs que, bueno, que empujan el proyecto. Y bueno, pues como casi todo, supongo que lamentablemente el dinero es necesario para sacar adelante pues las obras del colegio, el material. Entonces, bueno, en un principio, aunque suene como muy común, pero la aportación económica pues es una buena inyección.
Informarnos mucho, hay que saber mucho de este tema.
Hay que saber.
Y leer mucho de muchos sitios, porque en realidad las cifras... que nos dan, que tenemos, que escuchamos allí. Al final hemos vuelto y no sabemos realmente los números reales de refugiados. Yo creo que es que nadie los sabe.
Ya.
O sea, es tan desbordante. Entonces yo creo que hay que informarse mucho para llegar a tener algún tipo de idea real de lo que de verdad está pasando con esta realidad.
Vosotros habéis visto esa realidad. No sé si tenéis pensado volver a vivirla en algún momento.
Ojalá.
Antes de las bodas de oro.
Ojalá.
Oye, por cierto, esto ya es una anécdota, pero tuvisteis la mala suerte de, cuando iniciasteis vuestra luna de miel, de llegar a Turquía y que os tocara el golpe de estado fallido, ¿no?
Bueno, en realidad salíamos el día 16 y el día 15 estábamos cenando para despedirnos con nuestra familia y nos llama un amigo que no voláis, que hay golpe de estado, intento golpe de estado en Turquía y no hay tráfico aéreo, no. Bueno, pues fue más incertidumbre lo nuestro. Se ha convertido un poco en anécdota, porque sí, fue más incertidumbre. En ese momento el viaje, bueno, sabíamos que unos días más tarde íbamos a llegar, de cualquier manera, por otra vía. Pero claro, el problema realmente era Turquía. Las víctimas que estaba viendo, la situación que había, era un poco lo que nos... Luego al día siguiente fuimos al aeropuerto, cancelado. No hubo que decidir si nos daba miedo volar o no, estaba cancelado. Y nada, devolvían el dinero y punto. Pero en realidad, bueno, el problema para nosotros no fue tal, ¿no? Fue más la anécdota. Bueno, nos quitaron un par de días al final, pero...
Bueno, pero al final pudisteis llegar al Líbano y vivir y contarnos esta experiencia que vosotros habéis protagonizado también de alguna forma. Pues Paula, José, muchísimas gracias por contarnos vuestra experiencia, vuestra luna de miel atípica, y sobre todo por invitar al resto de los oyentes también a que se acerquen a este proyecto y que colaboren para conocer un poquito lo que nos estabais contando, esa realidad de los refugiados que a veces se nos olvida. Gracias, Luna.
Gracias.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Esta temporada Ángel Expósito tiene muchas cosas que contarte.
Yo he venido a uno de los mejores colegios del mundo, por lo menos.
Se ve desde la riqueza que es tener 36 nacionalidades distintas, 8 religiones.
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
Venga, mijo pequeño, le pongo yo esto.
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
También en cope.es,
en tu móvil
y en redes sociales.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197, 902-123-197.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en septiembre, con él ya se ha producido la temida por muchos vuelta al cole. Después de los meses de verano, son muchos los que padecen eso que llamamos el síndrome posvacacional, algo que en los más pequeños se manifiesta como una sensación de miedo al cambio. En muchas ocasiones, el regreso a las clases puede suponer un problema en el estado de ánimo de los niños, pero también en el de los padres. Por eso hemos llamado al coach especializado en adolescentes y padres, Nano López, para hablar sobre todo este proceso. Nano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿a quién le cuesta más regresar a la rutina, a los jóvenes o a los adultos?
Pues yo creo que a los jóvenes. Los críos son los que están acostumbrados ahora a ese verano que a ellos se les hace eterno. Uh-huh. Y el regresar al colegio, pues para ellos es un cambio importante. Los padres lo están deseando, ¿eh?
Sí, ¿no?
están deseando de dejarlo.
Oye, Nano, ¿y cómo se puede afrontar estos primeros días?
Bueno, es un tema bastante delicado, ¿no? Es importante, sobre todo los chavales que cambian al instituto, ¿no? O incluso ya terminan el instituto y van a comenzar la universidad, que es esa franja, ¿no?, en la que se tienen que enfrentar a cosas nuevas. Es muy importante que se observe, ¿no?, si existe algún cambio en cómo están actuando, ¿no?
Sí.
Sobre todo, fijarse en que el chaval, muchas veces que es introvertido en esta etapa, cuente, ¿no?, que hable mucho de lo que siente.
Uh-huh. Decimos que la vuelta al colegio supone pues un pequeño trauma para todos. ¿Es bueno mandar deberes a los jóvenes durante el verano para que no se pierda ese hábito del estudio y luego sea más fácil volver a la rutina?
Bueno, yo creo que en verano se pueden utilizar muchísimas cosas, ¿no? No solamente el hacer deberes. Ten en cuenta que en el colegio lo que los chavales aprenden son aptitudes.
Sí.
Y le falta aprender aptitudes, ¿no? Que eso en el verano es importante que se puede aprender. Se puede aprender a hacer cosas, pues como, por ejemplo, adquirir responsabilidad, ¿no? Nosotros no podemos estar todo el verano dándole a los chavales todo y de pronto llega el día de los colegios y se les quita todo de golpe, ¿no?
Uh-huh.
Ellos no comprenden lo que es la responsabilidad. Nosotros desde el coaching, ¿no?, yo personalmente veo la responsabilidad como la habilidad para responder, o sea, una habilidad que podemos adquirir día a día, poco a poco. No se llega de pronto y se tiene 13 años y se es ya responsable, ¿no? Es como, si tienes 17 años no puedes conducir y al día siguiente cumples 18 y ya puedes conducir, beber, todo. Este tipo de cosas no se adquieren con un día, ¿no? Es un trabajo poco a poco. El verano se puede aprovechar sobre todo para eso, ¿no? Para que ellos se vayan enfrentando a lo que les va a venir, claro.
¿Y cómo valoras, Nano, esa propuesta, que bueno, que ya es una realidad en comunidades como Cantabria, de tener vacaciones cada 2 meses, una semana de vacaciones? ¿Eso influye en el rendimiento de los escolares?
Vamos a ver, todas estas cosas dependen de los chavales, ¿no?
Sí.
Nosotros nos movemos por costumbres. Yo soy una persona, por ejemplo, muy partidaria, incluso en adultos, ¿no?, de ir cogiéndote unas vacaciones cada 2 meses. Yo cada 2 meses me cojo una semana más un fin de semana y desconecto. Es importante la mente desconectar. Ten en cuenta que la cabeza de los chavales es como una esponja. Empieza a absorber, pero también se colapsa, ¿no? Hay muchas veces que hay que saberles encontrar ese punto de desconexión para que ellos puedan relajar, ¿no?, y adquirir más. Ten en cuenta que no solamente es el colegio, son deberes, clases extraescolares y todo este tipo de cosas que ellos mismos también terminan cansados.
Y llegamos al colegio, estamos ya en una etapa adolescente en la que tenemos que empezar a perfilar qué es lo que va a ser de nuestros jóvenes en la vida adulta. ¿Cómo se puede orientar a los adolescentes su carrera?
Mira, yo soy partidario de que los chavales no tienen todavía edad para poder elegir. Yo recuerdo cuando yo era joven, estaba muy de moda, por ejemplo, estudiar Derecho o estudiar Periodismo.
Sí.
Hoy en día yo tengo muchos amigos de entonces que no trabajan ni de abogados ni de periodistas. Vamos a ver, la vida va evolucionando. Lo que sí es importante es que ellos vayan descubriendo cuáles son sus inquietudes. Yo soy de los que dicen que todos somos brillantes en algo, el problema es que muchas veces no lo descubrimos, ¿no? Entonces, sobre todo hay que ayudar a los chavales a que ellos mismos descubran por ellos mismos. Desde pequeño muchas veces se le dice, ay, ¿tú qué quieres ser, policía o bombero? Entonces estamos diciéndole a los
limitando,
niños,
¿no?
Ahí está, no los enseñamos a que ellos descubran y se desarrollen en lo que quieran, ¿no? Los niños aprenden de a Cristiano Ronaldo o a Messi y quieren ser futbolistas, ¿no? Entonces, pues bueno, si no tienes cualidades, ¿no?, para poder serlo, muchas veces eso es lo que les lleva es a la frustración. Entonces, ayudar a los críos a que descubran, a que prueben, que no importa, que vayan probando, y luego a la hora de decidir, pues bueno, que tiren más hacia donde les mueva el corazón, les mueva la emoción.
Claro que sí, nos estás hablando de ese papel de los padres a la hora del futuro de los hijos, pero supongo y creo que también es una forma difícil, ¿no?, cómo reaccionan los padres, por ejemplo, ante los suspensos escolares, ante una mala conducta en el colegio. ¿Qué mensaje o qué recomendaciones hay que darle a los padres en estos asuntos?
Yo a los padres, sobre todo, les digo observar y observar. Muchas veces un suspenso es bueno, ¿no? Nosotros aprendemos a base de errores. Yo, cuando cometo un error, si aprendo qué es lo que he hecho mal, es mejor para mí incluso, ¿no? Entonces, no lo podemos ver como un problema, ¿no? Porque enseguida vemos fracaso escolar, todas estas palabras que están muy de moda, y no, lo que hay que hacer es analizar mucho, sentarse con los chavales, escucharles qué les ocurre, cuál es el motivo, y que ellos mismos descubran cómo solucionarlo. Ten en cuenta que los chavales hoy en día tienen un montón de cosas a su alcance y muchas veces no saben utilizarlas. ¿Por qué? Porque los demás, los adultos, les están diciendo cómo tienen que hacer las cosas. Entonces, que un chaval se extienda no es malo, ¿eh? Muchas veces es incluso hasta bueno. Hay padres que me escuchan esto en los talleres que hago y tal, lo escuchan y se me tiran encima, ¿no? ¡Ay, cómo que no es malo! No, o sea, vamos a ver, no es malo siempre que se descubra dónde está el error, porque el error para mí siempre es ayudar a conseguir la excelencia.
Pues Nano López, gracias por esos consejos que tenemos que aplicar desde luego en esta vuelta al cole para todos. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes, un saludo.
Este sábado 17 de septiembre en el Coliseo de Nimes, en Francia, va a tener lugar un acontecimiento muy especial. El torero Sebastián Castella se va a enfrentar en solitario a una corrida de Adolfo Martín. Es la primera vez que un matador lidia en solitario 6 toros de este hierro y lo hace para promocionar la ciudad francesa de cara a que consiga ser Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Con Sebastián Castella ha estado hablando sobre este importante compromiso nuestro compañero Javier Fernández Mardomingo.
Sebastián Castella, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te encuentras de cara a esta cita?
Pues hombre, ¿cómo voy a encontrar, no? Con la ilusión a tope, ¿no? Yo creo que es un reto, es un compromiso importante, pero al mismo tiempo pues es un paso más en mi carrera y la verdad que feliz de afrontarlo, feliz y consciente de lo que es, pero bueno, yo creo que eso es lo que queremos los toreros y cuando, en mi caso, todos queremos marcar algo en la historia, ¿no? Y se marca pues con el paso del tiempo y de los hechos. Y creo que la corrida del día 17 pues es un hecho, ¿no? Espero estar a la altura y poder disfrutar y que disfrute todo el mundo, ¿no? Si disfruto yo creo que disfrutarán todos los espectadores.
¿Cuándo y por qué decides hacer este gesto? ¿Decides enfrentarte a seis toros de Adolfo Martín en el Coliseo de Nimes?
Pues te digo, ¿no? Que son para hacer historia y para marcar una línea en el toreo que a mí lo que... parte lo que quiero, ¿no? Pues tenía que hacer gestas de este tipo o hechos de este tipo, más que gestas, no, hechos de este tipo. También la feria de San Isidro fue un empujoncito a eso, que no salieron las cosas como quisiera, pero pues tuve momentos muy, muy especiales con la corrida de Adolfo. No era la primera vez que la toreaba, pero sí era la primera vez que conseguía sentirme de esta manera, torear tan despacio y conseguir pues lo que voy buscando, ¿no? Que es el toreo despacio, sentido y ralentizar un animal, ¿no? Aunque los toros pues obviamente tenían esas cualidades, pero si uno no consigue o acoplarse a esa velocidad o reducirlo, pues no le pega pase, ¿no? Entonces, a mí lo que más me importa y lo que más me obsesiona al día de hoy es torear despacio, porque creo que una de las cosas que más transmite al público.
Sebastián, habéis querido dar un tinte cultural también al festejo y está dentro del marco de los actos que promocionan Animes como ciudad candidata a ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Cómo se ha tomado la ciudad este gesto?
Pues espero que bien. Yo estoy aquí en España, estoy más que en fase, estoy toreando todos los días. No estoy ahí para escuchar, pero sí los amigos y las personas que están por ahí lo han tomado bien. Y hombre, cuando las cosas se hacen con el corazón y se hacen de verdad, yo creo que la única manera es tomársela bien. Para mí es un homenaje también a Anime, a la ciudad, a la afición. No solo a Anime, ¿no? A Francia entera. Pero en este caso lo hago a Anime, entonces va directamente a lo que es Anime, ¿no? Es un homenaje y esa corrida para ellos. Y obviamente para apoyar a Anime que entre en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Porque creo que esa ciudad merece estar ahí por lo que es, ¿no? Por la historia, por la cultura. Y porque, pues, como francés, ¿qué voy a querer yo, no?
Nimes es una ciudad con un, como bien dices, con un bagaje cultural impresionante. Y dentro de ese bagaje cultural, sus ferias taurinas, ¿no? La Vendimia y Pentecostés son gran parte de esa cultura que tiene Nimes, ¿no? La gente relaciona, mucha gente, yo creo que en España y en todo el mundo, relaciona Nimes con ese coliseo y con esas dos ferias, con lo cual lo que aporta el mundo del toro a la ciudad de Nimes y la ciudad de Nimes al mundo del toro es increíble, ¿no? Es impresionante.
Culturalmente hablando, historialmente hablando, y nosotros como toreros, y todos los toreros que han pasado por ahí, por la historia, y nosotros pues como toreros cada vez que llegamos a una plaza de esta, pues esos olores, esos colores, esos recuerdos, porque uno pues, llega ahí, se va a jugar la vida, se acuerda muy bien de lo que han pasado por ahí, y esos momentos, ¿no? Esa sensibilidad que tiene a flor de piel en esos momentos, recuerdo todo eso, pues una ciudad para visitarla. Claro, y si hay feria y te gusta más, pues qué mejor.
Mucho mejor, claro que sí. Pues Sebastián, muchísima suerte para este próximo 17 de septiembre, seis toros en solitario de Adolfo Martín, que además no es una ganadería cualquiera, en el Coliseo de Nimes, y nada, desearte muchísima suerte y sobre todo también desearle suerte a la ciudad de Nimes y que cumpla ese objetivo de ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias por todo.
No dejamos de lado la cultura. La temporada pasada nos dábamos siempre un paseo por las mejores exposiciones con Isco Jiménez, pero Isco se nos ha marchado no demasiado lejos, a Ávila, y desde allí esta temporada nos va a contar cómo se ve la vida cultural a su manera, con su toque personal y desde lo alto de esa muralla.
La magia es la protagonista aquí, en lo alto de la muralla. Cerca de 60 actuaciones y una veintena de magos nacionales e internacionales se van a dar cita en la ciudad de Ávila los próximos 16 y 17 de septiembre. Una nueva edición donde de nuevo la variedad en sus propuestas será protagonista a través de la magia en familia, en la calle, las galas de magia y la novedad de este año, la magia extrema. Además, en paralelo a este festival, monumentos como el Monasterio de Santo Tomás, el Palacio del Verdugo y, por supuesto, la Muralla, abrirán en horario nocturno con entrada gratuita. Desde lo alto de la imponente muralla, viajo con la mirada ahora hasta Zamora, donde la magia también es protagonista estos días. Hasta el próximo domingo, más de 30 espectáculos de 14 artistas procedentes de China, Corea, Argentina, Portugal o España forman parte de la edición número 23 de las jornadas internacionales que celebra la ciudad. La novedad de este año lo pondrán los espectáculos en inglés, que buscan acercar este arte a más de 400 escolares de 8 centros. Ahora clavo mis ojos en la capital. Algo llama mi atención. Veo artistas españoles que han tenido que desarrollar su obra en el extranjero y que se están reuniendo todos ellos en la Fundación Telefónica. Si sientes curiosidad por saber qué les llevaron a desarrollar su obra fuera de nuestras fronteras, hay una mesa redonda mañana jueves, abierta a todo el mundo y totalmente gratuita, donde se desvelará esta incógnita. Habrá fotógrafos de la talla de Paula Anta, Sergio Belinchón o Gerardo Custance. Levanto la vista un poco más allá. ¿De dónde viene esta música? Creo que del Teatro Real, efectivamente. El Coliseo madrileño estrena mañana temporada y lo hace de la mano de Otelo de Verdi. Los Reyes presidirán el estreno oficial con el tenor norteamericano Gregory Cunde y el barítono español Ángel Odena. Un montaje que se aleja del racismo presente en la obra de Shakespeare y nos lo cuenta Joan Matavós, director artístico del Real.
Shakespeare utiliza el tema del racismo para que nosotros comprendamos la inseguridad de un personaje que se siente inseguro en un entorno en el que por el color de su piel se siente menos que los otros. Al eliminar los elementos racistas, eso es lo que hace que la obra sea realmente apasionante.
En pleno bicentenario de la institución, el número de abonos bate récords, duplicando el de hace solo 4 años.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Te busco en el hueco que queda en mi alma, tan frío y profundo que no encuentro nada.
La adolescencia es la época por la que todos pasamos y por la que muchos hubiéramos deseado pasar de largo, pero una vez que pasas esa temida transición, llegan los 20 y nada, sin darte cuenta, ya estamos en los 30, década en la que más de uno echa la vista atrás, clama al cielo por regresar a aquellos maravillosos años. Una de ellas es Laura Santolaya del Burgo, autora de Crónicas de la Adolescencia, editado por Aguilar. Laura, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a La Linterna.
Muchas gracias.
¿Qué vamos a encontrarnos en este libro?
Pues os vais a encontrar situaciones en las que se comparan la adolescencia y la adolescencia, cuando tienes 15 y cuando tienes 30.
¿Y hay muchas similitudes?
Pues hay muchas. Los cambios físicos, dudas existenciales, pues cuando te sueltas un poco la melena. Y sí, lo que he intentado ha sido comparar un poco estas dos épocas.
¿Y en qué se parecen más esas dos épocas, los 15 y los 30?
Bueno, tienen similitudes, pero bueno, experimentas sobre todo temas de cambios físicos, en las que, bueno, pues con 15 te sale pelo y casi que con 30 se te cae. Es un poco los polos opuestos.
La protagonista de este libro se llama Rita. ¿Qué le pasa a Rita cuando llega a los 30?
Pues nada, que de repente se empieza a plantear toda su vida y vuelve a revivir las situaciones de cuando tenía 15 años.
Ligar, fiestas, resacas, trabajo, ¿tan mal lo pasa Rita al intentar hacer todas estas cosas?
Bueno, lo pasa mal, yo creo que como todos, pero lo pasa mal, pero se ríe de ella misma, sobre todo.
¿Y a los 30 se produce esa temida crisis de la que se habla?
Yo creo que sí, que con 15, pues eso, te cuestionas un poco de tu vida, y con 30 también, es como un punto de inflexión, ¿no? Pues estar haciendo las cosas bien o no, no tengo el trabajo de mis sueños, ni la casa con piscina, en fin, ese tipo de cosas.
Claro, lo que pasa es que a los 30 se convierten en, casi más en problemas que en una crisis pasajera, ¿no?
Sí.
Ese tipo de dudas.
Es verdad. Lo que pasa que, bueno, yo he intentado reírme un poco de todas esas situaciones.
O sea, que hay que desmitificar lo de los 30 y también intentar, ¿no?, verlos con una sonrisa.
Hombre, hay mucha gente que me dice, oye, ¿qué pasa con la adolescencia 40? Porque yo tengo 40 y también sufro ese mal.
Claro que sí. Aunque no los aparentes, Laura, tengo que preguntártelo. ¿Tú ya has cumplido los 30?
Yo sí, yo tengo 34 años.
34, una edad estupenda. ¿Y qué pasó cuando pasaste la barrera de los 30?
Pues bueno, la verdad es que no era tan duro como pensé. Yo creo que son más duros los 33 o los 34. Con los 30 todavía estás ahí un poco, bueno, que estás acostumbrándote a esa edad. Lo que pasa que, bueno, pues yo creo que hace algunos años, en la época de nuestros padres o nuestros abuelos, pues con 30 ya tenías una vida súper estable, con un trabajo, no sé cuántos hijos, etcétera, y ahora se va postergando todos esos momentos.
Claro que sí. En este libro, además, analizas diferentes factores de la vida de una persona de 30 años. Uh-huh. El trabajo, hemos hablado de ello, ¿no?
¿Sí?
Con los 30 te planteas si estás llevando tu vida laboral por buen camino o no. Uh-huh. Supongo que ya no es lo mismo que a los 15, cuando te planteas qué es lo que quieres ser de mayor. Uh-huh. Pero te planteas también, por ejemplo, la relación en familia, la relación en el trabajo.
Sí.
Todo eso es muy distinto y genera problemas a los 30.
Bueno, yo creo que sí, que a los 30, cuando te das cuenta de que no tienes el trabajo de tus sueños, que no puedes ser una estrella de rock y sucumbes trabajo en una oficina, pues bueno, pues te acostumbras a eso, pues bueno, pues esos sueños como que se caen un poquito. De todas formas, ahora, pues eso, es una época distinta. Yo creo que habrá becarios con 80 años.
Sí, desde luego, vamos a ese paso. Vamos.
Exacto.
Supongo que este libro también es un alegato, ¿no? Un alegato a recuperar, bueno, pues esa locura también un poco de la adolescencia, de mirar la vida con otros ojos, a tomarse las cosas en serio, pero un poquito menos.
Sí, exacto. Es precisamente lo que yo he intentado con el libro, es reírme un poco de todas esas cosas que se supone que tienes que llegar o que tienes que hacer cuando llegas a la adultez, y tratarlas con humor.
Adoles 30 se trata de tu segundo libro.
¿Sí?
El primero fue Los lunes me odian, que uh-huh. también es un título que todos compartimos cuando llega ese día de la semana.
Sí.
Entre los lunes y los 30 no ganan a disgustos, aunque sí éxitos, ¿no? ¿Cómo está siendo la acogida de esta segunda obra?
La verdad es que muy buena, muy buena. No, mi mayor sorpresa fue en la Feria del Libro, que yo no esperaba que viniera tanta gente, y tanta gente pues con tantas ganas de comprar el libro y de decirte que te sigue por redes sociales, etcétera. Y bueno, Los lunes me odian fue mi primer libro y fue una recopilación de cosas que ya tenía. Entonces, en Crónicas de la Adolescencia 30 lo he hecho todo desde cero y ha sido un proceso muy diferente.
Hablabas de las redes sociales y de toda la gente que te reconoce en las redes sociales, porque tú tienes un alter ego.
Sí.
Que es Pocholadas.
Pocholadas.
¿Quién es Pocholadas?
Pues mira, Pocholadas es el seudónimo que yo me creé hace unos años para publicar cosas en internet. Pochola era como me llamaba mi abuela, de Pamplona, y lo uní con mi obsesión por el 8 y así surgió ese nombre. Y bueno, pues es un alter ego con el que decía cosas que yo no me atrevía, que yo, Laura, no me atrevía.
¿Y te imaginabas alcanzar tanto éxito con este alter ego tuyo?
No, desde luego que no. Si no, le hubiera puesto un nombre bastante más comercial, no sé cuál, pero no lo hubiera llamado Pocholadas. No, nunca pensé que más allá de mis amigos o de mi familia lo fueran a conocer. De hecho, a mí me hace mucha gracia cuando alguien me reconoce en algún sitio y me no sé, me hace mucha gracia, no me acostumbro a eso.
Laura, tanto en este libro como en tu blog, lo que buscas es sacar una sonrisa al lector. ¿De dónde surge la inspiración para estos temas?
Pues de todo un poco, de mis amigos, de mi trabajo, sobre todo. Siempre lo de dibujar fue una vía de escape. Yo trabajo en una empresa, en una oficina, y fue una vía de escape a los momentos de estrés y de tensión de un trabajo en pues una oficina y en un día a día. Entonces, pues en las redes sociales o en mis amigos o mi familia o tomando unas cañas, la verdad es que las ideas me surgen en cualquier lado.
Tanto en los 15 como en los 30 años, haciendo esa comparación que haces tú en el libro, se persiguen sueños. Tú tenías dos, uh-huh, que era trabajar en pijama y ser tan conocida como los Sanfermines.
Sí.
¿Se ha cumplido alguno de los dos?
todavía no, pero oye, nunca es tarde, nunca es tarde. Yo creo que el primero igual es más fácil que el segundo, pero nunca se sabe.
Oye, y no sé, danos algunas claves para bueno, están en este libro y están, uh-huh, en tu blog, pero ¿qué consejo, qué recomendación se le puede hacer a los oyentes para que vean la vida, bueno, pues un poquito más optimista, ¿no? Que parece que siempre estamos, y aquí en la radio además, que contamos noticias malas casi todos los días. ¿Dónde está la clave de ser optimista?
Pues yo creo que en tomarse las cosas, en relativizar sobre todo y en darles la importancia que tienen. Evidentemente pasan hoy en día muchas noticias malas, nos pasan muchas cosas malas y no se trata de reírnos de ellas, pero sí de afrontarlas con humor y con optimismo, al menos con una sonrisa.
¿Y estás pensando ya en el libro de los 40?
No, estoy pensando en otro que volveré a mis orígenes. En uno que será, yo empecé con un blog que se llama Prohibido Escuchar Canciones Ñoñas, uh-huh, entonces el próximo seguramente tendrá mucha música.
Bueno, pues Laura Santolalla del Burgo, autora de Adoles 30, editado por Aguilar, muchas gracias por haber venido hasta los estudios de la cadena COPE, hasta Luz de la Linterna.
Gracias a vosotros.
Nos leemos el libro al completo, te seguimos en el blog y estupendo, sobre todo miramos a la vida pues con esa sonrisa que tú tienes.
Muy bien.
Gracias, Laura.
Muchas gracias. Hasta luego.
Estamos de estreno en esta Luz de la Linterna. Estrenamos sección La Cara Bis, un apartado en el que nos vamos a ocupar pues de esas otras noticias que aparecen en los medios de comunicación, algunas que pasan con más pena que gloria, pero que no ocupan portadas, pero que sin duda dan mucho que hablar. Aquí en la redacción lo hacemos fuera de micrófono y hemos decidido sacarlas a la luz de la linterna, a la luz para comentarlas en este programa con Alicia García. Alicia.
Sí, son noticias curiosas, como dices, que nos llaman la atención, que nos sacan a todos una sonrisa. Historias, podemos decir así, pues para desengrasar un poquito.
Bueno, pues vamos a estrenar sección con qué historia, Alicia.
Vamos a empezar en Estados Unidos y podría titularse Mejor en la cárcel que en casa.
Vaya.
En Kansas, un señor ha robado un banco porque prefiere vivir en la cárcel que con su mujer. El hombre tiene 70 años y entró en un banco con una nota en la que ponía: tengo una pistola, deme el dinero. El cajero, claro, se asustó y le dio todo el dinero que tenía. Pero el protagonista de esta historia, en vez de correr con el dinero y escaparse, lo que hizo fue sentarse en el recibidor del banco, allí que se sentó.
¿Y eso por qué?
Pues porque eso, no quería para nada vivir con su mujer, entonces pues nada, se sentó.
Hay otras formas.
Claro que sí. El guardia de seguridad le retuvo hasta que llegó la policía y claro, sorpresón que se llevó la policía, porque cuando le preguntaron que por qué había hecho eso, él dijo que había discutido mucho con su mujer y que prefería estar entre rejas que vivir con ella.
Vaya, pues sí que era una mala relación.
Y al final, muy mal, Ángel, y al final se salió con la suya, porque ahora precisamente está entre rejas. Lo que no sabemos, y lo hemos intentado averiguar, pero no ha habido manera, es qué opinará la mujer de este señor.
No, desde luego, lo que no sabemos tampoco es si la mujer va a verle a la cárcel, que esto también es un dato importante.
Hombre, no
pues
creo,
seguramente.
¿No? No sé, si sabe no la sé, historia.
Aunque la verdad
nunca se sabe, Sofía.
Muy fuerte, ¿no? Ya podría haberle dicho que no quería estar con ella, ¿no?
Hay otras maneras, ¿no? Que no robar un banco.
Habría que entrevistar a este señor.
Desde
y
luego
preguntarle
que sí.
Que cómo está mejor, si en la cárcel o en casa con su
ahora
mujer.
Ahora que lo está viviendo, ¿no?
Ahora que
muy
ya
mal
sabe
tienes
las
que estar
partes.
Para preferir estar en la cárcel, ¿no?
Bueno, no sé, pero habrá que preguntarle, Alicia. Deberes para la semana que viene.
Venga, prometo. prometo seguir investigando en esta historia.
Bueno, hay más sobre robos curiosos, ¿no?
Sí, el robo de un anillo de 300 euros. Y ha pasado esto en Calahorra, en un pueblo de La Rioja.
Aquí cerquita.
Sí, un hombre se tragó el anillo.
¿Cómo que se tragó el anillo?
Sí, lo cogió cuando la dependienta de una joyería le estaba enseñando el muestrario. Se supone que el hombre iba a comprarlo, entró en la joyería, dijo que quería comprar, la dueña le enseña el muestrario y el buen señor pues se lo traga.
Pero esta forma de robo
pero
no
en
va
qué
ningún
momento
lado.
¿En qué momento te metes un anillo en la boca?
No,
no
¿y
lo
en
entiendo.
¿Qué momento piensas que así te lo vas a poder robar? ¿No?
Te lo tragas.
No vas a dar cuenta.
No solo metértelo en la boca, pues si
tarde
lo
o temprano,
y disimulas.
Claro.
Evidentemente, ese robo tarde o temprano tuvo que terminar, pero...
Terminó.
Terminó, ahí terminó.
¿Y este señor ha terminado también entre rejas?
No, este señor no ha terminado entre rejas. Tampoco, a lo mejor también le hubiera gustado.
¿Lo ha devuelto?
No se sabe, a lo mejor quería imitar al de Kansas, no lo sabemos, pero oye,
¿lo ha devuelto? En el sentido
¿cómo?
Literal de
no
la
sé.
Palabra.
No sé si lo cogería la dependienta de la tienda después de haberse lo
prometo que también lo he investigado y los medios de comunicación de Calahorra dejaron de decir qué ha pasado con... No sabemos el desenlace, vaya.
Vaya por Dios.
Pues habrá que llamar a Calahorra.
Seguro que la ha devuelto.
O que algún oyente de Calahorra que nos esté escuchando a través de internet o de la aplicación móvil de COPE que nos diga cómo terminó esta historia. Y ahora, Alicia, una de micrófono indiscreto, ¿no?
Más bien un altavoz, sí. Nos vamos a situar en el metro de Buenos Aires. Una conductora olvidó apagar el altavoz y la conversación que estaba manteniendo con un compañero pues acabó siendo escuchada por todos los viajeros.
Vaya, ¿y era una conversación así íntima, intensa?
Es que eso es lo peor, Ángel, sí. Le has dado bien porque resulta que lo que le estaba contando al compañero era que había sido infiel a su marido.
Vaya, claro, ¿y se enteraron todos?
Todos los pasajeros se enteraron y no se podían creer lo que estaban oyendo. Imaginaos ahora que vais esta noche, cogéis el metro... Y pues allá que os encontréis con una conversación que ni os va ni os viene, pero que os acaba enganchando. Si
es que hay que tener mucho cuidado con estas cosas.
El marido se habrá enterado.
Pues. Sí, no,
claro, nos hemos enterado nosotros.
Hay que tener mucho cuidado con los móviles.
No,
los
luego.
Micrófonos abiertos, ¿verdad? Eso aquí en la radio también
nos aquí
suena.
Alguna nos ha pasado alguna vez.
¿Alguna
de
vez,
algún micrófono
sí.
abierto de esto que dices?
Se ha colado
bueno,
algo.
En fin, hay que tener cuidado. ¿Y cuál es la última historia, Alicia? ¿Qué nos traes?
Pues la última historia tiene que ver con los peligros de copiar en un examen, porque bastante peligroso
anda.
Le ha resultado.
Pero espera, que esto me suena a que esto lo hemos hablado en La Linterna y lo hemos comentado en la tertulia con Juan Pablo Colmenarejo, lo del pinganillo, ¿no?
Eso es, el pinganillo de Salamanca es el título de esta historia. Bastante peligroso le ha resultado a un señor de Salamanca, como decía, copiar en el examen teórico de conducir, que eso también tiene miga,
sí.
Copiar en un teórico.
Sí, ya empieza bien la historia, copiar en el teórico de conducir.
¿Esto, cómo se copia en un teórico de conducir?
No lo sé.
Estaba copiando mediante la técnica del pinganillo. Desde fuera le iban chivando las respuestas.
Pero o sea, para eso previamente tú tienes que informar de las preguntas, ¿no?
Claro, él iba informando con un teléfono móvil de las preguntas y desde fuera se le iban chivando. Él recibía la información a través de un pinganillo. Hasta ahí más o menos suponemos que todo bien.
Sí.
Y la cosa se complica cuando se le atasca el pinganillo dentro del oído.
Se lo enterró de más.
Se atascó la técnica. La técnica se atascó ahí. Claro, su comportamiento empezó a llamar la atención de los profesores que estaban vigilando. El señor se estaba tocando la oreja todo el tiempo para intentar extraerse el pinganillo.
Es que debe ser muy incómodo, ¿eh? Imagínate. El oído interno ahí, oído
y todo
medio.
Eso y por pillaron. No estudiar, ¿no?
Y todo eso por no estudiar. Bueno. Y le pillaron. Y tuvieron que llevarle a un hospital para que le extrajeran el dispositivo. El señor se encuentra bien, ¿eh? O sea, la historia tiene final feliz. Ahí acabó la aventura.
Yo lo que no quiero pensar es que si este señor utilizó pinganillo para copiar en el examen teórico, ¿qué hará en el examen práctico? Que es el complicado, ¿no?
A mí me gustaría ver la cara del que le estaba chivando desde fuera
desde
cuando deja de escuchar y qué le pasa a este hombre, ¿no?
Pobre hombre, desde luego que sí. Bueno, pues esas historias de la cara B que nos trae Alicia García. Vamos a apagar esta luz de la linterna por el momento y durante el día de hoy, pero la linterna sigue enseguida con la reunión del equipo económico y con Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.